Hola Diego, salud, muy buenos días.
Esta tarde sin duda alguna nos vamos a saludar, que nos vamos a ver en el Instituto de Estudios Hispánicos en el Puerto de la Cruz, que tienes el honor de presentar el libro de mi amiga Mari Nieves.
Pues sí, allí estaremos. Todas las nubes.
Todas las nubes.
Y bueno, su primera novela, fue finalista del premio Benito Pérez Armas, por cierto. Y bien, supongo que será una buena oportunidad para hablar de literatura, de su estilo, de la autora, y de la imaginación que derrocha en esta novela realmente atractiva.
Pues don Salvador, compartiremos un ratito agradable seguro. A ver si buscamos aparcamiento tempranito, porque bajar al puerto lo complicado es aparcar, no me diga que no.
Desde luego que sí, y mientras permanezca cerrado el más céntrico, el más cercano, que es el de Plaza Europa, pues más todavía,
¿no? Que para el Instituto de Estudios Hispánicos era fantástico, no había duda, bueno, iba a la plaza, estaba asociado. Don Salvador, pues tenemos que hablar, que ayer me mandabas un extracto de los datos de empleo en Canarias, porque son magníficos, son buenos, son positivos, a pesar de que siempre hay alguno que las cifras las entiende de otra manera, porque no se puede estar más en contra de la disyuntiva esta de que un número sea bueno o malo, depende de quien lo lea, pero sigue pasando. Los datos son buenos, el empleo en Canarias va por buen camino.
Yo creo que sí, de eso incluso... pues habla con a media voz la patronal, ¿no?, que reconoce que se está creando empleo. Canarias tiene una particularidad, desde luego, ¿no?, que es el crecimiento constante del sector turístico. La demanda que ahí se produce genera un empleo, genera una capacidad de crear trabajo, pues muy importante. Y eso es lo que hay que tener en cuenta y lo que tanto deben ser conscientes los empresarios como los propios trabajadores, aquellos que buscan su primer empleo, aquellos que están en disposición de querer trabajar y a veces no saben cómo hacerlo. Ahora falta pues una cultura laboral, si me permiten la expresión, pues mucho más asequible para todos. Ser conscientes de lo que significa tener, guardar, conservar un trabajo y ser conscientes también de los deberes que hay que asumir y cumplir.
Bueno, pues ayer en eso me sorprendía una entrada de tu blog que quisiera comentar contigo, que tú nos comentes, ¿no? ¿Qué pasa con esa urbanización en los Hornos de Cal, en Las Cabezas, en las faldas del Tahoro? ¿No hay manera?
Bueno, vamos a ver. Es tan visible, ¿no?, que lleva meses, por no decir años así, que realmente... pues me animó a escribir algo desde el paso de la guagua. Yo lo veo pasar cuando vengo a la guagua. Entonces, me pareció que debería ya... Antes, bueno, desde el punto de vista estético, escapaban con unos portalones considerables que fueron colocados ahí, de manera que se impedía el paso a unos viales de acceso que ya estaban perfectamente hechos, ¿no? Hemos preguntado y, bueno, parece ser que hay pleitos entre propietarios de terrenos y de chalets colindantes, y eso es lo que ha frenado, un pleito jurídico serio, y eso es lo que ha frenado un poco el desarrollo de la pretendida urbanización. ¿Cuál es el problema? Que pasa mucho el tiempo, aquello está allí, es muy visible, ¿verdad? Y entonces, pues... bueno, ahí llega un momento en que es necesario plantear, preguntar para saber si el asunto se despeja o no. El asunto está residenciado, me imagino que en tribunales y en la propia administración local, que es a la que corresponde, y bueno, ojalá, pues qué sé yo, haya a alguien que dé un paso para promover alguna solución, que es lo que realmente se requiere, ¿no?
Salvador, tú has sido alcalde y yo creo que la normativa urbanística no ha cambiado mucho de tu época a la actual. Si hay alguien que puede liderar o desatascar un problema de este porte, como puede ser también parecido, no exactamente igual, pero parecido el del edificio Eders o el que está empezando a cronificarse, que es el Hotel Martiane, si alguien puede liderar, alguien puede impulsar la activación de la solución, ese es el ayuntamiento, ¿no?
Por lo menos gestionarlo desde un punto de vista de lo que dices, tomar la iniciativa. Los problemas surgen cuando hay conflictos en la propiedad. Si la propiedad privada es además múltiple, pues todavía más complicado. pero desde luego lo que hay que procurar evitar, a mi juicio, es que se prolonguen esas estampas en la geografía local que son dejan mucho que desear. Constituyen lo que se llama un pegote, ¿no?, en términos coloquiales, un adefesio que además genera luego no solo una estampa antiestética, sino desde el punto de vista higiénico muy complicado. Recordemos lo que pasó en el edificio Hidros que tú acabas de nombrar, lo que está pasando en el antiguo Hotel Martianes que tú acabas de nombrar, son en efecto situaciones urbanísticas indeseadas y que cuando se cronifican, pues resultan cada vez más difíciles de solventar. ¿Alguien debería, se ponga al frente del asunto? Pues para buscar la solución y aplicar el planeamiento está el ayuntamiento, eso desde luego, pero es fundamental hablar, negociar entre las partes, es decir, los propietarios y quienes tienen la responsabilidad de la administración. O sea, supone que con un departamento técnico urbanístico que esté en condiciones de afrontar problemas como los que aquí están surgiendo, creciendo, consolidándose y sin solucionar.
Pero yo insisto que el ayuntamiento puede liderar, incluso puede tomar decisiones arriesgadas, porque le puede tener consecuencias judiciales, pero yo creo que en este tipo de problemas tiene que haber valentía, seguridad jurídica, por supuesto, pero el riesgo cero no existe. Y cuando uno interviene en solucionar un problema de este porte, siempre está corriendo un riesgo de pisar el palito o equivocarse, ¿no? Pero desde luego son situaciones que se están cronificando. Esta nueva organización también se suma a otros tantos proyectos en el Puerto de la Cruz que son, yo creo, que vitales para el futuro de nuestra ciudad.
Claro, porque va creciendo la sensación de una ciudad abandonada, de una ciudad tristona, y en donde las pruebas de que el urbanismo no avanza pues son muy visibles. Es lo que está ocurriendo con los casos que estamos comentando. Has dicho antes un concepto fundamental, primordial para entender esto: la seguridad jurídica. Es que la administración tiene que actuar consecuentemente con la aplicación de normas, planes, leyes y demás. Y los propietarios tienen que respetar las resoluciones de la propia administración. Y cuando hay el urbanismo es pacto, dijo una vez José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de ADG. ¿Qué quería dar a entender? Pues que las partes, cuando en este caso administración y particulares, no se entienden, discrepan, tienen que acercar sus posiciones para hallar una solución. Esto es lo que creo que no está ocurriendo aquí. Y la seguridad jurídica la destacamos porque cuando pasa mucho el tiempo y la solución a la que se llega es a una resolución judicial, es decir, que decida la justicia, pues entonces los intereses que pueden estar contrapuestos se van acentuando, los ánimos se van enconando y la solución es mucho más difícil. En todo caso, el resumen es cualquier cosa menos los pegotes, menos los abandonos, menos los adhesios, que es lo que caracteriza ahora mismo la geografía local.
Pues, Salvador, acaba de salir una noticia en Europa Press que a mí me la esperaba. No tan potente, pero me la esperaba, porque la torpeza del PP madrileño en caer una vez más, como viene haciendo en los últimos tiempos, una y otra vez, pisando el palito que le enseña a Vox, no sé si por torpeza o porque no se ven a hacer las cosas peor, con el tema de este síndrome inventado del posaborto, en un momento donde la ciudadanía española llevamos muchos años asumiendo de que el aborto, ya después de la primera ley que despenalizaba tres casos y después la ley de plazos de la época de Zapatero, lo habíamos normalizado, estábamos a lo mejor pensando, oye, hay que facilitar más el acceso a la sanidad pública para realizar los abortos porque se está concentrando en lo privado. Pero eso no le preocupaba a nadie. Pues va Almeida y la caga por tiempo. Y encima dice una cosa hoy, otro día mañana. Bueno, la lía parda. Pues bueno, ya se ha abierto la caja de Pandora y ya tenemos otro tema para discutir y radicalizarnos un poquito más. El gobierno de España acaba de comunicar que va a incluir como derecho el aborto en la Constitución, lo que requerirá una mayoría cualificada para su aprobación. Ha informado a Europa Press con fuentes del gobierno. Otro meloncito abierto ahora. ¿Importaba esto ahora a la población española? ¿Esto es fundamental para el debate político? ¿O le hemos dado otro balón de oxígeno a Pedro Sánchez?
La falta de visión política hace cometer errores, como en este caso al alcalde de Madrid. Pregunto, ¿pero el alcalde de Madrid no tiene suficiente con sus avenidas, sus infraestructuras, sus necesidades, sus problemas, en fin, que atender y resolver? ¿A cuenta de qué esta reflexión ahora o esta consideración que ha tenido efectivamente que reconsiderar o rectificar? Este es el problema que además, le cede, le da oxígeno, yo creo que más que a Pedro Sánchez, a la ultraderecha, ¿no? Que
son sí, los que, siempre que falla el PP, el beneficiado es Abascal, siempre.
Sí, esto es así, de triste y de rotundo, ¿no? Bueno, pues no puedo decir que el PP no tenga debate interno, ni mucho menos, pero sí deberían sus líderes tener en cuenta la repercusión en estos momentos de cualquier manifestación que haga sobre algún asunto que despierte o levante, como tú dices, una controversia considerable y sobre todo cuando trascienda al ámbito social. Fíjense que ya estamos hablando, acabamos de escucharlo, el blindaje de alguna forma o de incluirlo en la Constitución. Y eso va a generar, claro que sí, una polémica. Tremenda. Como la tienen en otros, lo han tenido en otros países, la han resuelto y no se ha vuelto a hablar del tema, ¿no?
Pues seríamos el segundo país después de Francia, creo, que la única que tiene recogida el derecho al aborto es la República Francesa. No, yo creo que era innecesario abrir este debate ahora con la que tenemos encima ya bastante, ¿no? Estamos distrayendo mucho la atención en unas cosas y en otras que son importantes, sí, pero no era el momento de meter aquí en el circo nacional pues el tema del aborto, otra vez más, en el año 25. Yo, de verdad, ya verás la que se va a liar con este tema.
Sí, seguro, seguro. Seguro porque hay gente sensible, hay
mucha. Y muy radicales. Hay muy pro aborto y muy contra.
Eso es. Muy heterogéneo todo. Entonces, eso significará que, habrá todo un debate que no se sabe. Se sabe cómo empieza, no cómo va a terminar.
Y además es que es una cosa, dice, no, es que no se pueden producir retrocesos en los derechos de las mujeres. Por supuesto que no se puede, pero hay que blindarlo en la Constitución. Esto es simplemente, va a ser motivo de un enfrentamiento innecesario, porque es que hace 15 días en este país no había ningún tipo de duda con respecto al tema del aborto. Sabíamos qué legislación teníamos, no había ninguna necesidad social de moverla, estábamos bien atendidos y a lo mejor se podía discutir pero muy poquita importancia. Ahora se va a convertir en el eje vertebrador de la política nacional en los próximos meses.
A raíz de una manifestación infortunada del alcalde de Madrid.
Absurda. Oye, lo último, es que hay muchos temas, pero no podemos dejar de hablar de la flotilla. ¿Crees que han conseguido su objetivo? ¿Era un objetivo digno el hecho de poner el foco en los activistas en vez de en las víctimas de Palestina?
Un objetivo digno, sí, sí. Yo creo que el planteamiento genérico original era claro, ¿no? Tratar de llamar la atención y poner punto final, si es posible, a la matanza, al exterminio de israelí en Gaza, ¿no? Pero luego, claro, la reacción del gobierno de Israel era previsible, y que no dejaran pasar, pues también. Pero yo creo que desde el punto de vista de opinión pública en todo el mundo ha habido una reacción muy favorable, ¿eh?
La verdad es que sí, sorprendente la rapidez con la que se han movilizado las poblaciones de distintas capitales europeas. A mí me llama también mucho la atención que hayan sido, después de que hayan sido detenidos, interceptados, asaltados, llámalo como quiera, los 400 y pico activistas. Sí, ¿seguimos dándole más importancia a la seguridad personal de occidentales que de los propios palestinos, ¿no? Porque salimos a la calle a protestar porque han detenido a personas españolas, italianas, brasileñas,
francesas. Sí, hay de todo, sí. Ese es un buen debate, efectivamente, ¿no? Y vamos a ver cómo se recompone. Los gobiernos tendrán algo que decir, porque estamos ante movimientos sociales que van trascendiendo fronteras, que van originando además problemas tales como el acercamiento a aguas territoriales que están perfectamente delimitadas y sobre las que cada país, cada gobierno en este caso, tiene que decidir, tiene que resguardar o custodiar. Bueno, veremos. Yo creo que estamos ante una muy primera fase de ese debate, de esa controversia, que no sabemos ahora mismo. Claro, siempre apelamos a algo. Bueno, ¿qué dice la ONU al respecto? Alguien tiene que vigilar, ¿verdad? Alguien tiene que hacer un seguimiento de esto y tomar decisiones respetando la autonomía y de la soberanía, más que la autonomía, la soberanía de cada país, ¿no? Y esto no se está produciendo, de manera que vamos a aguardar a ver cuál es la repercusión que tiene en próxima fecha.
Pues don Salvador, la verdad es que hay un montón de temas, pero yo quería también hablar, y con esto acabamos. Los chicos de Marruecos, la generación Z, que han salido a la calle a protestar porque 8 mujeres habían fallecido en hospitales públicos estando embarazadas, por, entre otras cosas, por la falta de inversión en sanidad y en educación y en más cosas, mientras que se está, iba a decir la palabra y la digo, despilfarrando dinero público en la construcción de estadios para la celebración de un mundial. Los jóvenes marroquíes lo tienen más claro que los españoles, ¿no?
Muy interesante las reacciones de los pueblos, de las sociedades, cuando se producen estos hechos, ¿no? Llega un momento en que reflejan que están hartas esas sociedades. Llega un momento en que se demuestra que todo tiene un límite y hasta cierto punto se puede aguantar. Pero cuando la reacción popular es de esta dimensión y se refleja en estos actos que estamos viendo y en la causa que los promueve, pues naturalmente lo menos o lo más suave que puedo decir es algo está cambiando en Marruecos, algo se mueve en Marruecos. Es interesante desde ese punto de vista porque estamos ante una cultura de un país africano pues distinta, su concepto de respeto a la figura del rey es primordial, es indiscutible. La pregunta es, ¿estos cambios, estas reacciones van a generar pues una modificación del estatus marroquí? Bueno, el debate se abre.